Buenas tardes, oyentes de Cadena Joven, bienvenidos a Línea Europa, les habla Miguel Atanet. Bien, la cercanía de los años 2030 y 2050, fechas clave para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y de neutralidad climática, ha propiciado el debate a nivel europeo sobre el recurso a la energía nuclear por su prácticamente nula emisión de gases de efecto invernadero, gases como por ejemplo el CO2. Sin embargo, el debate sobre si la energía nuclear es sostenible o no y si debe tener una cuota mayor o no en las carteras de fuentes de energía se produce porque, como saben ustedes, aunque la energía nuclear es útil en la lucha contra el calentamiento global, plantea también retos relacionados con la seguridad en las instalaciones y el tratamiento de los residuos radiactivos que se generan en las centrales nucleares. Las autoridades públicas, las empresas y el sector financiero cuentan con una herramienta europea para saber cuándo las inversiones son sostenibles. Es la llamada taxonomía UE, un sistema de clasificación que contiene una lista de actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental. La revisión de esta taxonomía UE ha sido tratada por el Colegio de Comisarios de la Unión Europea en su reunión de esta semana. Escuchamos la lectura de los asuntos tratados por el Colegio de Comisarios que corrió a cargo de la Comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de Mercado de Capitales, Merit McGuinness.
Durante la reunión del colegio de hoy llegamos a un acuerdo político sobre un acto delegado complementario sobre la taxonomía de la Unión Europea. Voy a explicar los detalles dentro de un momento. También adoptó la estrategia de estandarización de normalización que el comisario Bretón va a presentar después de esta rueda de prensa. Asimismo, acordamos el registro de la iniciativa de Ciudadanos Europea que se titula Ganarlo sobre el terreno. Con esta iniciativa, los organizadores quieren proteger el modelo del fútbol en Europa y reconocer el valor social del deporte en nuestra sociedad. Esta decisión se limita al registro de la iniciativa, no juzga nada sobre el contenido. Y ahora los organizadores tienen 6 meses para recabar el millón de firmas que se necesitan para continuar el proceso. Para acabar, el colegio adoptó una serie de nombramientos de alto nivel. Primero, el colegio decidió transferir a Verónica Gaffey, actual directora general y presidente de la Junta de Estudio Reglamentario, para que sea la nueva directora general de informática. La señora Gaffey es irlandesa y empezará a trabajar en ese nuevo cargo el 1 de marzo. Luego, el colegio decidió nombrar a Bell Smulders como vicedirector general de políticas de ayudas de Estado en la DG Competencia. El señor Smulders es holandés. La fecha de entrada en vigor de su nombramiento se determinará más adelante. Además, decidimos nombrar a Kęstutis Sadauskas, un lituano, como vicedirector general en nuestra DG de Asuntos de Mar y Pesca. La fecha para empezar a ocupar su cargo se determinará más adelante. Y por último, el colegio nombró a Clemens Landenburger en su cargo de vicedirector general en el servicio jurídico. Es alemán y la fecha de la entrada en vigor de su nombramiento se determinará más adelante también.
Además del acto delegado complementario sobre la taxonomía de la UE, los comisarios europeos, como han oído, también se ocuparon de temas como una iniciativa ciudadana sobre el fútbol, la estrategia de estandarización, de la que nos ocuparemos en otra ocasión, y nombramientos de altos cargos. Los actos delegados son actos no legislativos adoptados por la Comisión Europea que sirven para modificar o completar elementos no esenciales de la legislación, algo parecido a lo que ocurre con los, por ejemplo, con los reales decretos aquí en España. La Comisión consulta a expertos de los Estados miembros de la Unión Europea antes de adoptar estos actos delegados. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo pueden revocar la delegación de poderes a la Comisión y, asimismo, un acto delegado, pues adoptado por la Comisión, solo puede entrar en vigor si no existe objeción por parte del Consejo o del Parlamento dentro de un plazo establecido por el acto de base, que suele ser de unos 2 meses. Los actos delegados se utilizan normalmente cuando los actos legislativos, incluidos sus anexos, pues deben adaptarse para tener en cuenta el progreso técnico o científico en la materia que se regula. Escuchamos ahora a la comisaria McGuinness presentando el acto delegado sobre la taxonomía UE de inversiones sostenibles.
hoy damos un paso más en nuestra transición hacia una economía neutra en términos climáticos. Tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para alcanzar esta neutralidad climática. Nos quedan menos de 30 años para conseguirlos. Hay que actuar ya. Los gobiernos y las autoridades públicas, al igual que ellos, no podemos actuar solos. Necesitamos al sector privado. Y ahí es donde interviene la taxonomía europea. La taxonomía indica el camino a la inversión privada para que pueda contribuir a nuestros objetivos climáticos. La taxonomía europea es una herramienta para aumentar la transparencia en los mercados financieros. Es una herramienta, por lo tanto, para el sector financiero, no para la política energética. Hemos dado un enorme paso adelante con el primer acto delegado sobre la taxonomía, sobre actividades que pueden contribuir en gran medida al clima. Y este primer acto delegado, para recordarlo, cubre 170 actividades económicas que representan en torno al 40% de las compañías cotizadas en bolsa en sectores responsables por casi el 80% de las emisiones directas de gases de efecto invernadero en Europa. Y me satisface decir que este primer acto delegado lleva en vigor un mes. Hemos dicho, cuando adoptamos ese primer acto delegado, que volveríamos a abordar algunos de los elementos más difíciles, y eso es lo que nos ha traído hoy aquí. Y voy a explicarles lo que no es la taxonomía europea y luego lo que sí que es. Es importante recordarlo, no es un instrumento de política energética. Los Estados miembros siguen siendo plenamente responsables para decidir su mezcla energética. Tampoco es un mandato para invertir en ciertos sectores y tampoco prohíbe la inversión en los sectores en los que abarca. No prohíbe, por lo tanto, las inversiones, ¿eh? Algo importantísimo es que la taxonomía es una herramienta voluntaria. Como digo, es una indicación para el mercado privado en su camino hacia la sostenibilidad. Y tenemos que alejarnos de esas energías más dañinas para el clima, como el carbón, que suponen el 15% de la producción eléctrica en Europa y que debemos cambiar. El compromiso internacional que asumimos en Glasgow fue salir del carbón. Y algunas partes de Europa, sin embargo, siguen teniendo mucho carbón. Hay que actuar ahora con ese fin, con todos los instrumentos en nuestro poder. Este acto delegado complementario pretende acelerar el movimiento de energías muy carbónicas a energías hipocarbónicas. Las renovables ya están incluidas en la taxonomía, siguiendo la adopción del primer acto delegado. De forma que hoy estamos estableciendo ¿en qué medida el gas y el sector nuclear pueden contribuir a esa transición difícil hacia la neutralidad climática? A través de condiciones estrictas que vamos a incluir en la taxonomía, con límites claros, con periodos de eliminación. En lo nuclear, el acto delegado recompensa las mejoras y la tecnología de seguridad y gestión de residuos. Y en cuanto al gas, hay condiciones estrictas, como los límites de emisiones, y que las instalaciones deben sustituir las instalaciones que producen más emisiones y ser compatibles con combustibles hipocarbónicos. Queremos incentivar el cambio en estos sectores. Junto con estas condiciones estrictas, tenemos reglas sobre la información en interés de la transparencia. Los inversores podrán saber si una inversión puede incluir aspectos nucleares o de gas y podrán elegir si quieren invertir en ese sector nuclear o el gas o no. Saben que hemos consultado a la plataforma de finanzas sostenibles, también a los Estados miembros y al Parlamento Europeo, por supuesto, sobre este acto delegado. La verdad es que las reacciones han mostrado posiciones para todos los gustos. Hay posiciones muy variadas, pero pensamos que hemos encontrado un equilibrio entre opiniones muy diferentes en nuestro camino hacia la descarbonización. Y me parece que esto es un aspecto clave. Y luego, en cuanto a los detalles concretos, hemos incorporado algunas de las reacciones recibidas, entre otras las recomendaciones a las que doy las gracias de la Plataforma de Finanzas Sostenible para aclarar las reglas de información. Y ahora que la Comisión ha adoptado el acto delegado, estamos en manos del Parlamento Europeo y de los Estados miembros. Tendrán 4 meses y quizá 2 más para estudiar el texto, como sucedió el año pasado con ese acto delegado sobre el clima. Los siguientes pasos incluyen otros actos delegados sobre otros objetivos medioambientales de la taxonomía, relacionados con el agua, economía circular, prevención de la contaminación y biodiversidad. Estoy deseosa de recibir la aportación de la Plataforma de Finanzas Sostenible y también de seguir trabajando con los Estados miembros del Parlamento Europeo. Para terminar, hoy no es el final, sí que es un medio hacia ese fin. El fin es un futuro bajo en carbónico con energías renovables. No tenemos todavía la capacidad para ello, pero tenemos que actuar urgentemente con todos los medios a nuestra disposición. Tenemos que actuar lo más rápido posible de estas fuentes de energía altamente carbónicas como el carbón. Y durante esta transición tendremos quizá que aceptar soluciones imperfectas. Este acto delegado de hoy seguramente es imperfecto, pero es una solución. Nos acerca hacia ese objetivo final de la neutralidad carbónica.
Tras la presentación de la revisión de la taxonomía UE con disposiciones sobre el gas y la energía nuclear, la comisaria respondió a las preguntas de los periodistas.
¿Se ha votado este acto delegado? Y si es así, ¿hubo algún voto negativo sobre el texto o se consiguió un consenso a la hora de adoptar el acto? Gracias. Como saben ustedes, no ofrecemos detalles de las votaciones, pero se votó y hubo mucho apoyo en el colegio para este acto delegado. La pregunta sobre lo nuclear. No acabo de entender. ¿Cómo pueden decir que las inversiones en la prolongación de vida de las plantas, las centrales nucleares actuales, se puede definir como sostenible y bueno para la transición en base a una promesa, la promesa de que los Estados miembros presentarán unos planes para unos almacenes profundos para los residuos radioactivos? ¿Qué pasa si esos almacenes profundos geológicos que todavía no existen hoy, primero será en Finlandia, no sabemos si va a funcionar? ¿Qué pasaría si no funcionan? ¿Y qué pasa si los Estados miembros no pueden identificar esos almacenes geológicos? ¿Qué pasa si no se cumplen esas promesas? ¿Van a recuperar, van a devolver las inversiones? ¿Y qué va a ocurrir con el daño que se le causa al medio ambiente con residuos radioactivos que se fabriquen entre tanto? Porque todos esos residuos radioactivos estarán allí, se generarán con unas actividades sostenibles como la nuclear, que la denominan ustedes. Gracias por su pregunta. En cuanto a las cuestiones específicas sobre el gasto de capital, se incluye en taxonomía para la tecnología existente. Y además, queremos recalcar que hay una cláusula de revisión aquí. Es decir, es un documento vivo. Cada 3 años veremos los criterios. Veremos cuando se habla de la mejor tecnología posible, que puede evolucionar con el tiempo. Y en cuanto a los residuos, visité Finlandia. Vi el trabajo que se está realizando allí. Miren, abstrayéndome lo que estoy haciendo hoy, aunque no estuviéramos hablando de un acto delegado, hay una necesidad que la industria nuclear aborde el tema del 1% de los residuos que son altamente problemáticos. Con lo cual, el trabajo que estamos haciendo y el centrarnos en asegurarnos que haya un plan de residuos y que se financie es un estupendo paso adelante y a manera de demostrarle a la industria nuclear que tienen que asumir la plena responsabilidad no solo para la generación de la energía nuclear, sino también para los residuos. Y usted pregunta qué pasa si. Bueno, pues hay muchos qué pasa si. Y hay detalles en nuestro texto sobre el sector nuclear. Lo mismo pasa con el gas. Aquí el sector nuclear, el sector del gas, no se van a salir así con la suya. Es decir, que tenemos que ir hacia, nuestro objetivo es que haya cada vez más renovables. En Finlandia están invirtiendo mucho en renovables y también tienen las centrales nucleares y van a llegar en 2035 a la neutralidad climática. En mis debates con la primera ministra dijo muy claramente que lo nuclear lo consideran una transición y que el objetivo son las renovables.
¿Podría decirnos, comisaria, qué quiere decir estos bonos ecológicos, Green Bond? ¿La financiación de lo nuclear y el gas se podrá acoger también a estos bonos ecológicos? Muchas gracias. Como saben, El debate sobre los bonos ecológicos todavía está con los colegisladores, de forma que no es misión mía comentarlo, porque tendrán que pronunciarse el Parlamento y el Consejo. La primera vez que he utilizado el término green ecológico es en responder a su pregunta, porque estamos centrándonos en la taxonomía y veo que nuestros debates son muy binarios, O sea, como ecológico o no ecológico, cuando en realidad tenemos una categoría de transición y posibilitadora en la taxonomía para permitir que el sector de las renovables crezca significativamente. Y yo creo que los colegisladores nos darán su reacción sobre todo esto de la forma más adecuada. Está todavía abierto al debate. En general, hay muchas definiciones diferentes de bonos ecológicos. Bonos verdes. El liderazgo que mostramos en Europa es basado en la ciencia, pero también pragmático y responsable. Y esto muestra que en la urgencia hacia la neutralidad climática tenemos que elegir. No decimos a los Estados miembros lo que tienen que hacer, ni al sector financiero tampoco, pero sí damos ejemplos. Si invierten y quieren que acogerse a esta transición, estas son las posibilidades. A lo mejor las inversiones se producen fuera de la taxonomía. Este no es más que una herramienta del sector financiero. Vamos a hablar de bonos ecológicos. Y yo quería preguntar acerca del impacto de esta taxonomía sobre el pacto de estabilidad. Hay un diálogo sobre la posibilidad de que haya excepciones para ciertas actividades como inversiones ecológicas. Y yo desearía saber, entender, si esta taxonomía va a convertirse en una orientación para esas excepciones, ejemplo, para lo nuclear, que permita que se pueda invertir en lo nuclear y no forme parte del pacto de estabilidad. Y no solamente eso, Permítame responder con toda claridad. El acto delegado de taxonomía y el anterior son autónomos, son instrumentos financieros y su especulación sobre lo que no se aplica, ya que esto es un instrumento para el sector financiero para que lo utilice si lo desea, y los debates sobre el futuro, sobre el pacto de estabilidad, acaban de empezar. Pero es un debate aparte al que nos ocupa aquí, y eso debo dejarlo muy claro. Uno de los principales comentarios del Grupo Ecológico y Socialdemócrata del Parlamento Europeo es que están socavando la credibilidad de la taxonomía europea y, en definitiva, el Pacto Verde. Y todo esto por razones políticas. La BEI ha sido un actor crítico para la inversión en la Unión Europea y ha anunciado que no va a servirse de la taxonomía porque no corresponde con la sostenibilidad a largo plazo ni con los objetivos del Acuerdo de París. Así que me pregunto, ¿qué diría usted? ¿Qué respondería? Entiendo que tenga que encontrar un equilibrio, claro, pero tenemos aquí a bastantes interlocutores diciendo que por razones políticas están aguando este material. Bueno, pues es que si hubiera usted dicho greenwashing, ¿no? Esta especie de lavado de cara ecológico, ¿no? Bueno, hay que entender lo que estamos haciendo. Y yo respeto lo que hacen los europarlamentarios, los debates son muy buenos sobre el trabajo que hacemos aquí, pero la credibilidad es muy importante para mí personalmente y es muy importante para el Colegio de Comisarios. Y yo creo que nuestra credibilidad se ve reforzada haciendo algo que es difícil pero necesario. Si pensamos en el año pasado, trabajamos mucho sobre este primer acto delegado, sobre el clima. Sabíamos que el trabajo sobre lo nuclear era incompleto y el debate sobre el gas no era maduro. Y tomamos una decisión, seguir ese trabajo excluyendo lo nuclear y el gas para que tuviéramos ya la taxonomía para primeros de este año. Y lo hemos conseguido. Y ahora tenemos estos dos sectores más difíciles. Así respondo yo a la credibilidad. Y en cuanto a las razones políticas, también quiero dejarlo muy claro. Yo vengo de una casa que también es el Parlamento Europeo, pero nosotros nos centramos en la ciencia. Y sé que la Plataforma de Finanzas Sostenibles ha trabajado muchísimo para darnos orientaciones y consejos desde el principio. Y quiero darles las gracias, realmente, colectivamente e individualmente. Las razones por las que incluimos el gas y lo nuclear, tal y como lo hacemos ahora, con todos estos criterios anejos, es porque creemos firmemente que hay que reconocer que se trata de fuentes energéticas muy importantes en transición. Y aclaramos este término, transición, que yo subrayo. Si hay otro término para darle un código de color, pues yo lo adoptaría, pero creo que no nos ayuda en este caso. Yo creo que nuestra credibilidad se refuerza por el hecho de haber dado este paso importante. Además, ya lo dijimos el año pasado, en cuanto a lo que ha dicho la BEI, con una sonrisa a medias, pues yo recuerdo a mi amigo, el señor Hoyet, que decía que era algo horrible, que estaban un poco aturdidos, y quería la BEI que examináramos las cuestiones técnicas de la propuesta. La BEI, por supuesto, tiene su propia política de préstamos y nuestra taxonomía no cambia esa política y seguirán siguiendo su propia línea y sus propias orientaciones de préstamo en relación con el gas y lo nuclear. Y yo creo que no debe haber confusión entre el trabajo que hacemos nosotros y el trabajo de la BEI.
Comisario, ha dicho usted que esto es una indicación para los inversores privados. ¿No hay un peligro de que también sea una indicación para las inversiones públicas, para distintos fondos que podrían dirigirse a financiar centrales nucleares o de gas? Gracias por su pregunta. Yo voy a dejar claro cuál es el acto delegado de taxonomía que pretende abordar la transición. Los planes de recuperación están funcionando desde abril. Esto ya está determinado. Aquí se trata de un tema distinto y es importante que se separen. Habrá debates acerca de cómo se mezcla todo esto, pero quiero dejar claro que el trabajo que estamos haciendo en la taxonomía es un instrumento financiero separado de los sectores políticos o de actuación en torno al Pacto de Estabilidad y Crecimiento o en torno a otros asuntos. En segundo lugar, y repito, si se ve en todos los Estados miembros, algunos recurren a la energía nuclear, otros no. Unos tienen mucho gas, otros recurren al carbón, otros utilizan una mezcla. Lo que intentamos con este instrumento, y esperamos que esto funcione, es hacer que los inversores privados no solo piensen en lo que es ecológico hoy, que es muy importante invertir en lo ecológico, sino también que inviertan allí donde se permita una transición. Yo no veo un conflicto. Son debates separados y el trabajo de hoy sigue centrado en la taxonomía y es el reglamento que se está tratando. En cuanto al tema de la credibilidad, es tan importante. No solo se trata de los eurodiputados, sino de los gestores de activos. Los inversores en lo institucional les piden que cambien su punto de vista sobre el gas y tienen unas serias dudas de que esto sea efectivo y que sea utilizado por los inversores. ¿Esto no les preocupa a ustedes? ¿Piensan ustedes que taxonomía va a ser algo a lo que recurran los inversores en general? Lo que decimos en esta propuesta es que si quieren ustedes invertir en estas fuentes energéticas con la taxonomía, hay unos criterios estrictos para hacerlo. Hemos recibido muchas cartas de todo tipo. Unas criticaban, otras nos alababan, todas en distintas direcciones. Pero teníamos obligación de hacerlo. Si se ve el reglamento de taxonomía, nuestro trabajo del año pasado, solo realizamos una parte, pero teníamos que acabarlo. Es decir, que estábamos obligados a concluir el trabajo y asumir nuestros compromisos. Es muy importante para los gestores de activos, porque el sector financiero necesita claridad. Y está muy claro, porque va a haber aquí apertura. Algunos van a utilizar este instrumento, otros no. Otros no. El que lo utilice sabrá que el producto en el que invierte contenga nuclear o gas, lo sabrán. Y van a invertir sabiendo en qué están invirtiendo, sin que haya ninguna obligación para nadie de invertir en esto. El poner en tela de juicio la credibilidad en un momento en que en nuestra legislación contamos con objetivos tan ambiciosos para el clima, para la biodiversidad, para la degradación del clima, y nos damos cuenta que es que en poco tiempo. Hoy lo que hemos hecho es abordar un tema que estáis sobre la mesa. Es cierto que estamos celebrando debates difíciles en los Estados miembros en torno a las mezclas de energía hoy y lo que tenemos que hacer para conseguir llegar a un mejor lugar. Todo este debate es sólido y muy sano y muy importante. O sea que recalco la importancia del trabajo que está haciendo el colegio y que nuestro interés es cumplir el objetivo de 2030, 2050. Todo nuestro trabajo, todas las DGs, incluyendo la mía, la de finanzas, es trabajar con ese gol, con ese objetivo.
El sistema financiero sabe perfectamente que tiene la obligación de acompañarnos en esta transición hacia la neutralidad climática. Las reglas han cambiado. Las empresas también lo saben. Saben que el cambio ya está en marcha y que deben participar. De forma que no creo que nadie saque ventaja de engañar a los inversores y a los ciudadanos acerca del contenido de un producto financiero. Pero, insisto, va a haber informaciones y las autoridades competentes nacionales tendrán también una misión que desempeñar. Gracias. Primero, algunos países han tenido procesos en los tribunales. Segunda, si les preocupa un accidente nuclear, porque esto está en la mente de muchas personas, ¿eh? ¿Qué medidas han tomado para evitar un accidente nuclear en la UE? Sobre todo cuando las inversiones nucleares van a estar en manos privadas. En cuanto a la primera, bueno, pues algunos estados, y yo respeto, que han dicho que van a examinar este acto delegado y que van a tomar medidas, bueno, eso no me compete a mí comentarlo. En segundo lugar, sobre posibles accidentes nucleares, hombre, si examinamos los detalles de este acto delegado, hacemos un hincapié enorme en mejora de la gestión de los residuos nucleares y toda la cadena de residuos, ¿eh? Y yo creo que este acto delegado realmente pues hace mucho hincapié en que la industria nuclear haga lo necesario para que puedan recibir estas inversiones. Y voy a añadir otra cosa, y es que el carbón sucio hoy día mata a muchas personas, crea muchísimas enfermedades. Hay que entender que hoy día tenemos dificultades, claro, si queremos alejarnos del carbón y queremos mejorar el futuro para mañana. Y por eso pues hemos identificado una misión especial con condiciones para el gas y lo nuclear.
Así pues, se crea una categoría intermedia de transición entre lo que es sostenible y lo que no lo es, como repitió la comisaria, a la espera de los avances tecnológicos y de seguridad que puedan producirse en sectores como el de la energía nuclear.